Voy a contar algo de Tato Bores. O sea, voy a pasar a fase hombre maduro, ¿de acuerdo? Que ya cuenta cosas del pasado. Tato Bores, mucha gente no lo vio, no lo conoce, incluso mucha gente que está ahí sentada en la mesa no sabe quién es. Un gran cómico argentino.
Estaba los domingos.
Sí.
Claro, estaba los domingos. Y siempre remataba un diálogo que tenía en La Inocencia, esa época era La Inocencia, hablar con el presidente. O sea, que sí. Menem en ese momento, ¿no? Como que hablaba, y entonces la gente decía, ay, así como que habla con el presidente. Hoy, como es, el poder se abrió de tal manera que se los insulta. Digamos, de CQC para acá hubo cierta pérdida de respeto sobre las instituciones. Entonces, bueno, al final siempre le contaba un chistecito. El chistecito estaba fuera del libreto, lo sabía él solo, no estaba ni en el teleprompter, ni en los carteles donde los apuntadores, ni en el guión del programa, ¿sí? Solamente lo sabía Tato, y lo contaba al final, y éramos 60 personas en el estudio, en Telefe, en Good Show, uno estaba en Canal 13, ¿sí? Y de pronto Tato cuenta el chiste, y ¡ja, ja, ja! Todos ríen, y Tato dice... ¿No te gustó Leán? Leandro era Leandro Martins, uno de los asistentes que tenía los carteles. Sí. Que acomodando los carteles miró a Tato y no se rió del chiste.
Sí.
Los 60 se rieron, todos nos reímos. Estaba muy bueno el chiste, pero él miró a Leán, al pibe que no se rió.
Sí.
Y hubo que esperar a que Tato empezara a hablar con sus amigos, con Tate. Pensemos año 93. ¿Sí?
Sí,
era
sí.
Que todo el mundo estaba con celulares y disponible.
No.
Hasta que encontró otro chiste, porque no había manera de explicarle que estaba muy bueno, que el que no se había reído era uno, él.
Sí.
¿Sí? Y ahí aparece el tema del chiste y su infalibilidad. ¿Sí?
Sí.
Que es lo que acaba de ocurrir. Contaron un chiste, algunos se rieron, otros no. El que eligió el chiste seguramente se rió.
Sí, claro.
El resto de la mesa no. Algo que me dijo Fabiana Segovia, productora general, dueña y zar
de nuestro programa,
zarina del programa. Zarina.
Claro.
Yo no cuento chistes porque tengo miedo de que no se rían. Entonces ahí empieza bien alguien a pensar en si va a contar un chiste o no. Porque después tenemos otro tipo de personas que cuentan chistes y no les importa si la gente se ríe o no, y pasan por locos, o... Sí. Otras personas que cuentan chistes y no se dan cuenta que no son graciosas. Y esos son los peores. El buen contador de chistes sabe, tiene que controla y hace todo lo que tiene que hacer para hacer reír. ¿Sí?
Sí.
Porque no hay nada más patético que contar un chiste y que nadie se ría.
Ay, Dios. Sí.
Es tremendo. El momento en donde o estás loco, o sos un estúpido, o sos un capo. ¿Viste? Claro, o sea, vos vas a contar el chiste y te pones esa consideración. Si todos se ríen, sos un capo. Y si nadie se ríe, sos un pelotudo. En dos segundos, si es tan
humor,
te ponen una línea tan difusa, tan mínima. ¿No? Siempre pienso en, lo hemos hablado acá, el hombre cuando seduce y trata de hacer reír a la mujer, y en un momento la mujer se ríe, y en un momento dice, pero este es un pelotudo, porque no para, ¿no?
Claro,
en un momento hay una cantidad de tiempo exacto y una oportunidad para el chiste.
Claro, claro, es una suma de cosas, porque además sucede que si no te hace reír, al principio lo decía, odias a esa persona, porque te produce algo en el cuerpo, que le diste toda una expectativa, que lo ibas a hacer reír con un chiste y resulta todo lo contrario. Entonces aparece el odio, no es que decís, bueno, no fue bueno el chiste, no, te odio.
No,
te...
porque hay algo, claro, hay algo que ocurre mucho con las posibilidades del chiste que cualquiera puede hacer, porque actuar es más difícil, ya ser un comediante, tocar el piano, ser baterista, ser cirujano y operar de amígdalas a alguien, es más difícil. En cambio, un chiste cualquiera lo puede contar, es como el stand-up, con un micrófono cualquiera se manda, ¿sí?
Sí.
Entonces es un territorio difícil, está muy desprotegido porque no hay más habilidad que la palabra,
Sí.
Sin que el cuerpo.
Sí.
¿De acuerdo? Sí, no es que vas y subís y tocas el acordeón.
Sí, sí.
Sino
sí,
que vas a. Entonces bueno, cualquiera se manda. Y ahí está el peligro, es que cualquiera se manda.
Sí,
entonces
sí,
empieza a aparecer la cantidad de cuentistas antes, stand-uperos hoy, que vos decís, caramba, ¿no tiene un amigo que le diga que no es gracioso?
Sí.
¿Cómo es que llegó hasta acá? ¿Cómo es que nadie le puso una mano en el hombro y le dijo, no, Mex, mirá, no?
No va.
No.
No. A veces no. También, a veces esos tiene un par de amigos que sí le festejan todos y no quiere decir que sea ese bueno
es,
también.
Ese es un problema también, sí, que uno, el contexto, lo que es gracioso en un contexto no es gracioso.
Exacto.
En otro.
Sí, claro. Eso es terrible. ¿De acuerdo? Eso es terrible.
Ay, Dios, sí.
Claro, si, uno hace una serie de chistes guarangos
en un asado,
¿no? Con los amigos y oh, viste y festeja pedos, mirá cómo canta Fito Páez, y hace ese tipo de groserías.
Sí.
Y después las hace en una reunión con Graciela Fernández Mejide, precisamente. Y no
y
funciona. Y Graciela mira y no se ríe. Por ahí, Sebrelli sí lo festeja. Por
puede
ahí, ¿no?
Ser, puede ser, sí.
Tiene un
picardía.
Poco de buffet de club encima, igual que Sarlo, han participado ahí en Amor y Lucha de Herli, han pasado unas tardes ahí jugando al billar, entonces
en
uno se entrena en la grosería, que
claro,
tiene un encanto también, porque la intimidad con estar con amigos permite unas groserías que uno no se puede permitir en otros lugares.
Claro que sí,
¿sí?
Claro.
Que
sí.
No podés festejar de la misma manera una guarangada. No. Con tus amistades que en un bautismo.
Claro, exacto.
Y el chiste gaste, el chiste gaste, el que te gasta, ¿viste? Ese es otro el chiste.
La cachada.
El gaste.
Es otro territorio que necesita. Eso entra más en el territorio de del ejercicio de la psicopatía.
Ajá.
Que es, vamos a ver cómo alguien sufre o no se da cuenta y nosotros lo pateamos. Y tiene que ver con la cámara oculta,
sí,
con la cachada entre varios, no la broma abierta, en donde yo le digo a Mex, muchas veces lo gasto por la guitarrita esa que con cuatro cuerdas que toca, que le gusta tanto, o sea, en la involución que ha tenido como instrumentista, que viene del saxo y el piano, el saxo y la batería, que son instrumentos, más la batería, que como
claro,
es una batería de instrumentos, la batería son muchos instrumentos,
sí,
y
sí,
necesita una disposición. Luego el saxo, que es muy difícil, hay que aprender a soplar, vamos al piano y terminamos en una guitarra incompleta, digamos, ¿no?
Que
puede tocar cualquier. Que, claro, entonces hay una involución musical
ese
sentido. Y lo peor de todo es que tiene muchas de esas guitarritas de cuatro cuerdas.
Sí, arriba el silloncito, una del lado
de
la otra.
Sí, y un montón. Y vos querés agarrar una normal y tocar un tema de Creedence y siempre te sobran dos dedos cuando vas a agarrar una cosa de esa. Entonces, este es otro territorio que es, bueno, la broma, la cachada, digamos, y que es un acercamiento, es una forma de generar confianza, ¿no? Es una manera honesta, cuando alguien por ahí no se conoce, que alguien mide con el tipo de chistes. Si llega justo, si vos haces el chiste justo y exacto, gastando una persona hasta, en un momento hasta con cariño,
claro,
es una manera de entrar en confianza.
Porque también
ahora,
la gastada,
si te pasás 2 milímetros, es, perdón, ¿de qué te reís? Me estás tomando por boludo,
claro,
o sea, no entiendo,
claro,
¿sí?
Claro.
Y esto tiene que ver con los territorios del humor, ¿sí? Que a veces se dan por etnias, religiones, características físicas, ¿sí? Pelados haciendo chistes de pelados entre pelados, y venís vos y haces un chiste de pelado y te dice, pará, estamos haciendo chistes de pelados entre nosotros,
claro,
que somos pelados.
Claro.
¿No?
Claro.
Una vez un amigo, estábamos en un cumpleaños y estábamos haciendo chistes y gastando a uno de nuestros amigos, y uno que estaba un poquito en el conurbano digamos, de nuestro afecto y nuestra amistad, estaba un poco al costado, hizo un chiste también sobre él. Y uno de mis amigos lo miró y le dice, para, es nuestro idiota.
Claro, claro, claro.
Nosotros nos podemos reír de él, vos no.
Claro, claro. Claro.
Hay propiedad también, entonces.
Pero es verdad, y a ese que están cargando también opina lo mismo. Pará un poco, una cosa que me cargó.
Claro, pará, que me. Claro,
está forreando mi amigo.
Con,
¿sí?
Vamos, estamos haciendo broma con Hugo, Pablo y Facundo Moyano, juá, riéndonos. Y de pronto aparece Marley y hace un chiste sobre camioneros y lo mira Moyano y le dice: pará, pibe, ese.
Sácamelo. ¿Qué hacía Marley
con
ahí?
Mirko, no sé. Está todo bien, pero ¿sí? Hasta ahí, nene. ¿Viste? Y ahí, bueno, retrocedés.
Porque la cachada es bien de argentino, ¿no? La cachada, por eso el éxito también de Tinelli y todo
no
eso.
No sé, por ahí también es de belga y no nos dimos cuenta. Por ejemplo, ¿sabías que los finlandeses, los noruegos y los suecos son muy proclives a los chistes escatológicos? ¿Lo podías imaginar eso vos?
No,
de ninguna
no.
manera.
Me lo han dicho un noruego amigo que vive, no un noruego, un argentino que se fue a vivir a Noruega. Conoció una chica mejor. Por Facebook y sí. se casó y vive allá. Sí. Y me decía, son muy guarangos, les gustan mucho los chistes escatológicos, ¿viste? Muy groseros. Los españoles también tienen tradición en eso. Mirá. ¿Viste? Y sin embargo uno dice, ¿cómo somos los argentinos haciendo chistes? Dice yo, ¿cómo es un ecuatoriano haciendo chistes? Claro. Por ahí son cosas parecidas. Es verdad que si uno hace chistes acerca de Flavio Mendoza en Bélgica, es muy probable que no los entiendan.
No,
seguramente
no.
no lo van a entender.
No.
Porque necesitamos contexto y el chiste lo que necesita también es unidad cultural. Necesita que todos estemos hablando de las mismas cosas. Por eso hay chistes que son de gueto. Seguramente Lula tiene un montón de chistes entre actores que solamente los actores los entienden, ¿no? Como hay chistes de músicos, chistes chistes de médicos.
Sí,
sabe que hay chistes que son de médicos nada más, que no, de afuera dentista. Los ves reírse y es como cuando uno va a un grupo y contábamos el otro día y había alguien cuenta una anécdota y se ríe nada más que uno, un grupo, ¿no? Y vos te quedás afuera, ¿no? Porque son chistes
códigos.
De contexto, necesitan un entorno. Lo que sí, como para clausurar este momento, el momento donde el tipo cuenta un chiste es un momento de decisión de quién domina la escena.
Claro.
Si el que cuenta el chiste o los que no se ríen. Si la gente se ríe, ya está. Hemos quedado en manos de un tipo que nos está dominando, que nos está sacando de la lógica y nos está llevando un territorio de estupidez, que es la risa. Estupidez en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Lo estoy diciendo. Un territorio donde no hay lógica, donde nos soltamos, donde descontrolamos el cuerpo de una manera que no ocurre con otro tipo de arte. ¿Sí? En ninguna otra observación vos movés el cuerpo, salvo cuando te pones a bailar, pero es un acto voluntario. En cambio, la risa es involuntario. El cuerpo se te descalabra, descoloca. Te pillás. Sí. Me cago de risa. Es una de las imágenes más tremendas de lo que puede ocurrir frente a un hecho artístico, en este caso el humor. Nadie dice, ay, me fui a ver el Guernica y me cagué encima. No, fui a ver a Corona o me pillé viendo a Norma Leandro haciendo la señorita de Tacna. Vos sabés que
no
eso ocurre en el humor, porque es el que te puede hacer abandonar el mundo de una manera más drástica. ¿Sí?
Ahí va.
Por eso funciona, porque es como una droga. El humorista es como un dealer. Sí, te da algo para que te ríes y abandones el mundo. Como lo voy a abandonar en este momento.
Ay, Dios.
Adiós.
Adiós, qué cosa. Se fue.
Te hago un respeto especial, mirá. ¡Fum!